trascendido. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 29 de febrero de 2024, último día del segundo mes del año. Un 29 que solamente aparece en el calendario cada 4 años. Felicitaciones a todos los que tengan algo que conmemorar el día de hoy. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Llegó la hora, y hoy, en punto de la medianoche, inician las campañas presidenciales. Es una carrera de 2, perdón, de 3. Tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez enfrentan varios retos complicados para tratar de convencer a un electorado diverso, multicultural y pluriétnico y polarizado. El primer tema que abordarán es el de la inseguridad. La delincuencia sigue siendo una de las principales preocupaciones para muchos mexicanos, tanto por los altos niveles de violencia relacionados con el crimen organizado, como por la impunidad que impera en el sistema de justicia. Como aspirantes a la presidencia, necesitarán ir más allá de la crítica a la situación actual y proponer estrategias creíbles y efectivas. Pero lo más importante será que la ciudadanía tenga una participación activa en todo el proceso y no solo hasta el día de la elección. Que sea exigente y crítica de las candidatas y el candidato, y que formule sus propias propuestas y vías de solución para que sean tomadas en cuenta por el próximo gobierno. Por cierto, que hoy en la UNAM será presentado un estudio que bien podría servir de brújula para todos los candidatos en la Ciudad de México y hasta los presidenciales, sobre uno de los principales y más urgentes retos del país, el del agua. Detrás del documento, además de la Universidad Nacional, están Red del Agua, el Centro Regional de Seguridad Hídrica, que cuenta con el apoyo de la UNESCO, y Agua Capital. En el mismo se plantea no solo el problema, sino que se proponen soluciones tanto para reducir la demanda y el desperdicio de agua, como ampliar fuentes de abastecimiento y estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático. Sería bueno que lo leyeran y se comprometieran. Finalmente alcanzó hueso, perdón, cargo público, Berta Alcalde Luján, luego de que fue impulsada por la 4T para ser consejera presidenta del INE y ministra de la Suprema Corte. Ayer se concretó lo que desde inicios de febrero era un secreto a voces: su llegada a la dirección general del ISSSTE. La flamante funcionaria tiene ahora largos 7 meses para demostrar por qué la pusieron a cargo. No es por ser mal pensados, pero con el inicio de la temporada electoral, en algunos estados se están echando la casa por la ventana para ofrecer espectáculos sin cobrar. Ayer se anunció que en Puebla habrá shows de Maluma, Alejandro Sanz, Enrique Iglesias y Marco Antonio Solís, entre otros. Esto se suma al cartel en Aguascalientes que incluye a la mismísima Cristina Aguilera y el británico Sting. Estos conciertos serán de acceso libre, que no gratuito, porque se pagan con los impuestos de todos. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que, aunque usted no lo crea, por vez primera, un miembro de la élite morenista ha salido a contradecir en público al presidente. Y ese personaje fue el jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, quien rechazó que la ciudad que él encabeza se esté derechizando o empanizando, como sostuvo un día antes AMLO. No lo veo así. Esta ciudad es progresista, y el PRI y el PAN juntos no han rebasado los umbrales que han tenido históricamente. No veo que avance ni avanzará el conservadurismo aquí, expuso con toda la actitud. Trascendió que mientras el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoé Rodríguez, se desvivía en elogios a la autoridad federal por la colaboración con la 4T durante 5 años para organizar el Festival Internacional Cervantino en aquella entidad, las 5 mejores versiones de la historia según el presidente Andrés Manuel López Obrador, no quitaba el dedo del renglón durante la mañanera sobre que la violencia que vive en algunos estados como Chiapas está lejos de los alarmantes índices delictivos del encabezado por el panista. Trascendió que el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante del Consejo Nacional de Morena ante el INE, ha cifrado días atrás como gasto alarmante los 17 millones de pesos que dice se han invertido en una campaña de desprestigio contra el aspirante del movimiento a la gubernatura de Morelos, Margarita González Saravia, para beneficiar a la abanderada de la oposición, Lucy Mesa, operado todo por una empresa ligada a Graco Ramírez, exgobernador de esa entidad. A ver, trascendió que el Senado, que preside la morenista Ana Lilia Rivera, no tiene previsto presentar denuncia por los daños materiales ocasionados por los petardos que lanzaron los comedidos acompañantes de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que siguen con sus protestas en la capital, y aunque se había acordado tener un diálogo con ellos, al final los quejosos no aceptaron, y todo quedó en algunos cristales rotos en la sede legislativa. Un día antes ya se había tocado lluvia de proyectiles a la Secretaría de Gobernación. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Los tenis de la discordia. Mañana, a las 7 de la noche, Jorge Álvarez Máynez arranca su campaña presidencial en Lagos de Moreno, Jalisco. Se trata de un municipio que no escapa al clima de inseguridad imperante en la frontera entre Jalisco y Zacatecas. Tanto el municipio como el estado están gobernados por Movimiento Ciudadano, que tiene en la entidad uno de sus bastiones principales. De modo que hace sentido que ahí empiece la aventura de Máynez, que tiene frente a sí una cuesta empinadísima. Lo acompañará Pablo Lemus, el abanderado de MC para el gobierno del estado. No está confirmado que el gobernador Enrique Alfaro se sume a la celebración, ya que una y otra vez ha marcado su raya con respecto a las decisiones del partido y su extraña estrategia de propaganda política basada en los tenis fosfo-fosfo. A mí no me gustan esos tenis, yo soy un político serio, dijo, sin espacio para la duda. El evento en Lagos de Moreno dejará en claro si hay o no respaldo del gobierno del estado y de qué tamaño es. Sabio consejo fraterno. Sabia virtud de conocer el tiempo. El escándalo de los sobres repletos de dinero en efectivo que recibió Pío López Obrador había quedado sepultado en el olvido debajo de docenas de escándalos más recientes. Pero las ganas de tomar revancha y llevar a un periodista al banquillo de los acusados dio lugar a que el escándalo se reciclara y quienes lo habían olvidado lo recuerden y se pregunten, ¿cuántos sobres más hubo en circulación y para qué se usó ese dinero? El presidente entonces le dio a su hermano un sabio consejo fraterno. Ya párale, no ganarás nada. Contra mafiosos no se puede ganar, le dijo. El comal le dijo a la olla. No se sabe cómo tomará Pío el consejo, porque puede seguirle hasta el final, aunque en el camino brinquen por ahí otros videos con otros sobres y sea el cuento de nunca acabar. La fórmula de Querétaro. Para Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, la inseguridad se derrota si la combaten juntos los tres órdenes de gobierno. Junto a la sociedad, con tecnología de vanguardia y policía capacitada y mejor pagados. Curi entregó las nuevas instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Estatal, que tuvieron una inversión de 810 millones de pesos y cuenta con un sistema de videoanalítica para 750 puntos de monitoreo y un mejorado sistema de videovigilancia urbana, conformada por 3.000 cámaras y 18 hangares para drones. Dicho equipo está conectado con los centros de comando de la policía. El objetivo del esfuerzo es garantizar la seguridad de las familias y la paz en la entidad. Además de las cuestiones técnicas, lo más importante desde la perspectiva del mandatario estatal es que la policía estatal es uno de los cinco corporaciones mejor pagadas del país y recibe capacitación continua por parte de expertos internacionales. Esta es la fórmula de Querétaro. ¿Qué mosca le picó? De los tres amigos ya quedan solo dos. El presidente López Obrador, cuyo estilo personal de gobernar exige nuevos enemigos todos los días para mandar el mensaje que lucha contra adversarios de todos los tamaños para consolidar a la 4T, ahora le gruñó al primer ministro de Canadá y al presidente de Estados Unidos. Les advirtió que les aplicará la ley del hielo si apoyan la campaña internacional en su contra. El presidente cumplió su papel de mostrarse como un hombre temerario, que no se arredra ante nadie. Aunque Justin Trudeau y Joe Biden han de estar preguntándose qué mosca le picó al tabasqueño, de qué campaña habla. El presidente López Obrador nunca les ha agarrado el gusto a los viajes, de modo que tal vez esto del complot internacional en su contra es un pretexto para evitarse la molestia de salir del país para la reunión trilateral y empezar otra vez con la lata de los artilugios de la traducción simultánea y posar para la foto. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Fichan a infractores electorales. Catálogo de infractores electorales realizará el Tribunal Electoral. El organismo presidido por Mónica Soto aprobó poner en marcha ese registro para que sea una herramienta transparente para la impartición de justicia en la materia. Es decir, funcionarios de todos los niveles de gobierno que violen la ley electoral serán fichados. Ese archivo podría ser consultado por ciudadanos y servirá para calificar la elección. Corte desactivó panel contra México. La Suprema Corte, presidida por Norma Piña, dio a conocer que gracias al amparo que concedió contra la ley eléctrica de la 4T, México evitó sanciones millonarias en el marco del T-MEC. La declaración de inconstitucionalidad indicó, dejó sin materia las consultas que en el panel de energía formularon Estados Unidos y Canadá. Canadá revive visa para mexicanos. Hablando de Canadá, resulta que su gobierno, encabezado por el primer ministro Justin Trudeau, perfila volver a imponer el requisito de la visa, suspendido desde 2016 para los viajeros mexicanos. La intención, argumentan, es frenar las solicitudes de asilo y se dice que afectará a 40% de los viajeros de México a ese país. Acuerdan combate a redes de trata. Contra las redes de tráfico de personas van Estados Unidos, México y Canadá. Así lo acordaron ayer en reunión trilateral la canciller mexicana Alicia Bárcena, el secretario de Estado Anthony Blinken y el ministro de Exteriores guatemalteco Carlos Ramiro Martínez. La base es el intercambio de información, la investigación y la persecución conjunta. banderazo a nuevo tramo. Nueva etapa del Tren Maya inauguran este jueves el presidente López Obrador y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Se trata del tramo Cancún-Playa del Carmen. Y la mandataria trabaja en un proyecto integral de movilidad para conectar las principales ciudades de la entidad con las estaciones del tren. Incluye carriles y rutas de autobuses. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El subgobernador Mejía confirma la tendencia. Sígale la pista al subgobernador del Banxico, Omar Mejía, el de más reciente incorporación a la Junta de Gobierno. Ayer en la presentación del informe trimestral del Banxico, señaló que hay condiciones para una próxima reducción de la tasa de interés, lo que implica aire fresco para la actividad económica. Pero fue cauto en señalar que todo dependerá de que la inflación siga la trayectoria prevista. Mejía es un funcionario joven, pero que ya empieza a hacerse notar en el órgano de gobierno de Banxico por su solidez. Falsa alarma en Sedena. Para aquellos que quienes se le prendieron las alarmas por un nuevo hackeo de Sedena, nos cuentan de la Secretaría que fue falsa alarma. Y no es que los malosos se hayan desentendido de la dependencia pública, sino que se equivocaron de puerta. Por mucho tiempo la dirección de la Sedena era sedena.gob.mx. Pero ahora resulta que la dirección correcta de la Sedena es gob.mx, diagonal Sedena. Nos cuentan que no lograron entrar, pero aún así, si lo hubieran hecho, si hubieran topado con que en esa dirección ya no hay nada. En cualquier caso, el asunto es un llamado de atención para estar al día en la ciberseguridad. En Palacio, nada grave. Por considerar que no hay cosas graves, el presidente AMLO decidió suspender 2 días. Ayer miércoles y hoy jueves, sus reuniones con su gabinete de seguridad en Palacio Nacional. El mandatario justificó que su encuentro estratégico de revisión de ayer no se realizó porque el martes estuvo de viaje por el nuevo tren, el Insurgente. Y luego viajó hasta Tamazunchale. Y por la de hoy, anticipo desde ayer que mañana tampoco va a haber reunión de gabinete. No hay afortunadamente cosas graves. Nada más mañana, el viernes sí. Y con toda tranquilidad, el presidente estará hoy en Cancún, donde dará su conferencia mañanera y luego se irá a otro paseo por el Tren Maya para inaugurar el último tramo. Saltan y abandonan el barco de la 4T. Con la novedad de que, a solo 2 días de que arranquen las campañas, en el Senado continúan los saltimbanquis políticos. Resulta que ayer la senadora por Jalisco, María Antonia Cárdenas Mariscal, saltó de la bancada mayoritaria de Morena, que coordina Ricardo Monreal, a la bancada de Movimiento Ciudadano, que lidera el también jalisciense Clemente Castañeda. Llamó la atención que la legisladora, al ser cuestionada al respecto, afirmó que su salida del partido en el poder es porque Morena se está corrompiendo, al tiempo que aclaró que no busca ningún cargo sino seguir trabajando por la gente. ¿Será? Homenaje a Guadiana, un respiro a la polarización. A pesar de la polarización política, ayer en el Senado se realizó un emotivo homenaje al fallecido senador y empresario morenista Armando Guadiana Tijerina, que hasta unió a la mayoría de Morena con la oposición. El legislador coahuilense, quien murió recientemente debido al cáncer y cuya familia estuvo presente en el pleno, recibió el reconocimiento no solo de sus correligionarios, sino también de los integrantes de la oposición, quienes externaron su aprecio y reconocimiento. Muestra de ello fue el senador de Movimiento Ciudadano Luis David Ortiz Salinas, quien no pudo ni leer su discurso porque le ganó el llanto, ya que dijo, lo estimaba mucho. su compañero de la bancada naranja, Noé Castañón, tuvo que salir al quite para terminar de leer el texto. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Pese a candidatos muertos, para AMLO no pasan cosas graves. Nos comentan que el presidente López Obrador se dio 2 días de descanso y decidió que no se lleve a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad ni ayer ni hoy. Esta declaración nos detallan la dio ayer en Palenque, Chiapas, al finalizar la mañanera, en donde aseguró que no se realizarían estas reuniones del Gabinete de Seguridad porque no hay afortunadamente cosas graves en el país. ¿Será que para el presidente el asesinato de candidatos a unas horas de que inicien las campañas no es un asunto grave en materia de seguridad? ¿Será que, como es costumbre, el mandatario federal tiene otros datos? Secretaria se hace bolas con AMLO y Peña Nieto. Nos hacen ver que el cansancio del fin de sexenio se comienza a notar en algunos funcionarios que andan muy distraídos. Ayer la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, se creó en 2013 en pleno gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. El problema es que esta Comisión Nacional, a la que las reformas del presidente López Obrador pretende eliminar, se creó el 1 de octubre de 2019. Alguien debe decirle a doña Luisa María que, además de que Mejor Edu nació en el actual sexenio, el organismo está encargado de realizar evaluaciones diagnósticos a los estudiantes y realiza indicaciones para conocer el estado del sistema educativo nacional. Los senadores benditos nos dicen que a 6 meses de que concluya la actual legislatura, en el Senado siguen creando comisiones para premiar a legisladores con mayores recursos económicos. Resulta que esta semana se instaló la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión, con la que fue premiado el senador de Morena, Adolfo Gómez Hernández, quien deberá verificar el estado físico que guardan las instalaciones de las bibliotecas del Poder Legislativo, su operación, los recursos humanos y las herramientas tecnológicas disponibles. A principios de año se creó la que daría seguimiento a la reconstrucción de Acapulco, que encabeza el también morenista Félix Salgado Macedonio, y sigue sin tener resultados. Don Adolfo y don Félix nos dicen, dos ejemplos de morenistas que han sido bendecidos con las asignaciones de comisiones y, desde luego, todos los beneficios políticos y económicos que les representa. Pleitos entre los equipos de las candidatas presidenciales. La batalla electoral no solo se ha dado en las calles y plazas, sino también en el Instituto Nacional Electoral, INE, entre los equipos de las candidatas presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. En el Consejo General del INE nos hacen ver, han subido de tono los encontronazos entre el periodista Guadalupe Acosta Naranja y el morenista Sergio Gutiérrez Luna y el petista Gerardo Fernández Noroña. Los señalamientos y gritos ya les han costado llamadas de atención de la presidencia del INE, pero aún así nos dicen el tono de las confrontaciones tenderá a subir antes que a bajar, una vez que mañana viernes inicien las campañas. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Brugada y Batres no coinciden con AMLO sobre empanizamiento de la Ciudad de México. Le contamos que ayer llamó la atención la respuesta que dieron por separado el jefe de gobierno Martí Batres y la candidata de Morena Partido Verde PT, Clara Brugada, ante los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que la Ciudad de México se está derechizando y empanizando, cuando antes era de izquierda. Y es que tanto doña Clara como don Martí rechazaron que se esté derechizando. La aspirante a la jefatura de gobierno descartó que los capitalinos se estén yendo, por ejemplo, con la idea de que no habrá agua, como dice el PAN, Mientras el mandatario local abundó que PRI y PAN no han crecido en votaciones desde 1997 y dijo que este 2024 tampoco avanzará el conservadurismo. ¿Será que la declaración de AMLO fue una especie de llamada de atención a los morenistas en la capital? Alargan fechas del interurbano y suburbano. Dos de los más grandes proyectos de movilidad que conectarían a la Ciudad de México con el Estado de México y que llevan retrasos en su construcción e implementación, una vez más, reprogramaron las fechas para empezar a dar forma completa. Por ejemplo, el tren interurbano México-Toluca, que ya funciona en el Estado de México, pero cuya conclusión está pendiente en la capital del país, sobre todo de Santa Fe hasta Observatorio, estará, si no ocurre un inconveniente, en agosto próximo, mientras que la ampliación del suburbano al AIFA se programó para junio. Muchos se preguntan si esta vez se cumplirá con las fechas de entrega. En Edomex también pozos privados dotarán de agua. Te platicamos que entre algunas de las acciones que el gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México está replicando de la ciudad, están las referentes al tema del agua. Desde el año pasado en el gobierno capitalino se empujó la firma de convenios con empresas privadas para que el agua que extraen de los pozos que tienen concesionados otorguen el líquido para hacer frente a la escasez que se vive por disminución de lo que envía el sistema Cutzamala. Ahora el secretario del agua mexiquense, Pedro Moctezuma, firmó convenios similares con empresarios para que otorguen agua al servicio público en la entidad. Así, poco a poco, los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México buscan sacar agua literalmente de donde puedan. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Quitan a senadora reelección, pero le dan premio de consolación. A quien le dieron madruguete en Zacatecas, nos cuentan, fue a la senadora Soledad Luevano Cantú, de Morena, quien iba por la reelección y hasta hace unas semanas alardeaba haber ganado a la buena en la encuesta. E incluso presumía el video con el que el dirigente nacional morenista Mario Delgado la daba como ganadora. Sin embargo, nos detallan, una mano poderosa intervino para borrar de un plumazo su nombre de la lista final, dejándola sorprendida e indignada con su partido, pues de último momento su lugar fue ocupado por Verónica Díaz Robles, exdelegada de programas federales con quien sostiene una rivalidad por la que doña Soledad le llama la super malvada. Como premio de consolación, sin embargo, le dieron una postulación a diputada federal. ¿Qué tal? Con el manto de Rocío Nale. Para sorpresa de propios extraños, nos platican que en Veracruz quedó registrado en las listas de candidatos para una diputación federal Roberto Ramos Alor de Morena, exsecretario de Salud del gobierno de Cuitlagua García. ¿No recuerdan que don Roberto fue cuestionado por sus extravagancias como hacerse limpias antes de sus comparecencias en el Congreso local, así como por las denuncias de la oposición al otorgar millonarios contratos a presuntas empresas fantasma? Y la gota que derramó el vaso fue el descubrimiento en mayo de 2022 de casi 900,000 piezas de medicamentos oncológicos a punto de caducar, aunque en los pasillos se dice que cuenta con el manto protector de la candidata a la gobernatura, Rocío Nale. Sin idea de los precios. El que se resbaló en casa del jabonero, en Sinaloa nos comparten, fue el diputado expanista y ahora independiente, Adolfo Beltrán Corrales, pues se puso muy en tron a defender la política del gobierno federal sobre el subsidio permanente del decreto de tarifas eléctricas. Sin embargo, nos relatan que su talón de Aquiles llegó cuando se le cuestionó si conocía cómo se han encarecido los alimentos, en especial los de la canasta básica, a lo que respondió que no va al supermercado a hacer las compras, que es soltero y esa tarea es de sus hijas, o lo que fue considerado por algunos como misógino. ¡Auch! Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al jueves 29 de febrero de 2024. Concluye el segundo mes del 2024. Reciba saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Casilla, quien lo invita a que se mantenga informado en www.cesionoticias.info. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.